a los sacrificios que se hacían, a los altares a Baal, a Moloc, a todos los dioses falsos de ese entonces. Todo eso era el paganismo. No tan solo se consideraba a la Roma, sino también a todas las otras naciones que tenían la religión del paganismo, todos ellos. Pero dice dos abominaciones, como ya lo hablamos. A Daniel, cuando habla, lo conecta con la I, y quitarán el continuo y la abominación desoladora. Lo habla, son dos poderes desoladores. Dice Guillermo Miller, al aplicar su hermenéutica, se dio cuenta que en los varios pasajes apocalípticos había un tema que se repetía, y este era el conflicto del pueblo de Dios y sus enemigos. Al analizar los poderes perseguidores del pueblo de Dios a través de las edades, él desarrolló el concepto de las dos abominaciones, definida como paganismo, la primera abominación, simbolizando la fuerza perseguidora afuera de la iglesia, y el papado, la segunda abominación, representando el poder perseguidor dentro de la iglesia. Fue el motif o fue el tema principal de las dos abominaciones lo que caracterizó la mayoría de sus interpretaciones. Eso lo vemos en P. Gerard Damstead, La Fundación de la Iglesia Adventista, del Mensaje de la Iglesia Adventista, página 21. Esta persona era un maestro de la Universidad de Andrews, y él enseñó, y él como historiador estaba enseñando lo que William Miller estaba enseñando, que en su estudio desarrolló el concepto de las dos abominaciones, el paganismo como el continuo y la abominación desoladora como como el papado. Es como lo vemos y es como lo enseña, que fue el motif o el tema principal, las dos abominaciones, y eso caracterizó todas sus interpretaciones de ahí en adelante. Dice el motif, veamos qué dice, qué es el motif. Dice un elemento principal, una idea, un tema principal o una materia en la cual se elabora, una figura o diseño que se repite. Eso está en el diccionario de Webster del 2000. Ese es el diccionario revisado. Vemos que eso es el motivo, es una idea principal. Dos abominaciones, continuando con ello. Dice, sabemos que hay dos abominaciones de las cuales habla Daniel. La primera es la forma de adoración pagana, la cual se hacía por medio de sacrificios de bestias sobre altares, similar a los ritos judíos y que por los cuales muchos de los judíos fueron atraídos a la idolatría de las naciones alrededor de Jerusalén, y esto ocasionó que cayeran los severos juicios de Dios sobre la idólatra Israel. Y Dios permitió que su pueblo fuera llevado en cautividad y también fuera perseguido por las mismas naciones en las cuales ellos se deleitaban en copiar su forma de adoración. Hasta que por fin Dios quitó los ritos y ceremonias judías y estableció el reino del Evangelio en el mundo. Vemos que las dos abominaciones, igual el paganismo, como sabemos que Satanás en Isaías 14 habla de que seré semejante al Altísimo, vemos de que cada cosa que Dios ha hecho, Satanás simplemente la ha venido copiando. Y exactamente en los sacrificios de los altares, él simplemente copió lo que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén. Y de ahí a las generaciones subsiguientes, hasta llegar hasta Moisés, cuando estableció en el santuario, igual Satanás hizo lo mismo. Y de ahí vemos que como era muy parecida, los judíos se dejaron llevar por este engaño. Y de ahí fue que Dios los dejó que sufrieran los castigos por apartarse de lo que Dios les había dado como el verdadera adoración, que realmente enseñaban a Cristo como el verdadero sacrificio que había de venir y morir por nosotros. Sabemos que el paganismo no hacía nada de eso. Ahora, dice que Dios quitó esos ritos y ceremonias a través de la cruz cuando Cristo murió por nosotros. Dice, pero Satanás, el archienemigo, se dio cuenta que su abominación pagana tendría poco o ningún resultado para atraer a los seguidores de Cristo a la idolatría, porque ellos creían que los ritos y sacrificios se habían cumplido en Cristo. Por lo tanto, para poder guerrear en el campo de los cristianos, permitió que la continua abominación del sacrificio fuera quitada y se estableciera el papado, el cual era más congénito al sistema de adoración cristiano en sus formas externas y ceremonias, pero todavía manteniendo las cualidades detestables del anterior. Eso está en William Miller, Miller's Works, volumen 2, páginas 54 y 55. Vemos de que, como dice, Satanás vio que ya el sistema de paganismo estaba siendo arrasado completamente. Muchas almas, millones y millones, estaban entrando en las filas del cristianismo. Y Satanás, al verse anonadado por todo esto, se figuró una manera para poder atraer a los cristianos a sus filas. Y por eso dejó que el paganismo fuera quitado de en medio, para que se levantara el papado y se pareciera a las ceremonias y a los ritos del cristianismo. Vemos que, como dije, Satanás siempre ha querido ser igual al Altísimo, y por lo tanto tiene que seguir el mismo patrón que lo que Dios viene haciendo, para que así, de esa manera, pueda engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice, el misterio de la cruz, y aquí dice, el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. El conflicto de los siglos, página 633. Ahora veamos cómo es eso. Veamos cómo es que la cruz, el misterio de la cruz, explica todos los demás misterios. Vean esta gráfica. Dice en el 605, en el 606, 605, vemos que aquí empieza Babilonia, Medopersia, Grecia, y la Roma pagana y el papado, hasta llegar al papado. Todas estas antes del papado se consideraban la continua abominación. Por todos estos imperios, el pueblo de Dios fue pisoteado y fue dispersado, hasta llegar a ver el cambio de dispensación en el año 508, especialmente en el año 538, cuando empezaron los 1260 años. Veamos, en el año 508, la oposición pagana fue quitada. Y para el año 538, la abominación desoladora se estableció. Ahora vemos que hablamos del misterio de la cruz. Vimos que dice que el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Veamos esto. En esta línea nos enseña que Cristo nació en el año 3 o 4 antes de Cristo. Fue el nacimiento de Cristo. Su preparación, fueron 30 años de preparación para su ministerio. Para el año 27 después de Cristo, comienza su ministerio. De ahí, en tres años y medio, o 1260 días literales, llega al punto, al año 31 después de Cristo, y ahí es el Calvario o la cruz. Después, 3 días después, es su resurrección. Ahora, 40 días después, es la ascensión de Cristo. Y en esta última parte, en el año 70, es la destrucción de Jerusalén. Y después en Patmos, es cuando Cristo le revela a Juan las profecías del Apocalipsis, donde nos dice también que Cristo vino por segunda vez a revelarle esas cosas a Juan. Por eso se considera que es como su segunda venida también. Ahora, ese fue el misterio de la cruz. Ahora veamos el misterio Babilonia. Comenzando aquí, vemos que en el año 538, la bestia comienza su ministerio. Antes del 538, ¿qué es lo que hay? Hay 30 años de preparación. En el 508 es cuando se quita el continuo. El continuo es quitado, lo vemos ahí. Luego aquí hay 3 años y medio proféticos, lo cual son 1260 años en la profecía que nos enseña, llegándonos al año 1798. Es cuando se le da la herida mortal. Vean que va siguiendo el mismo patrón del misterio de la cruz. Ahora vemos que la herida mortal es sanada también, que es lo que ya está a punto de suceder en estos tiempos. Vemos aquí la ascensión del papado al trono universal, cuando en Apocalipsis 17 dice que estos tienen un mismo propósito, que es darle el poder y la autoridad a la bestia. Es cuando sube al trono de la tierra nuevamente por una hora. Dice, es la crisis, es en este momento cuando se sana la herida mortal, es el tiempo de la ley dominical, es cuando se sana la herida. Aquí vemos que es el fin del mundo, ahí cuando en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, también haciendo el paralelo, llegando aquí a la segunda venida de Cristo. Eso ya está también por llegar. Ahora, vemos, dice aquí, el misterio de la cruz revela o enseña todos los demás misterios. Veamos por qué. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo. Eso es, lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, y vemos que nos apunta al año 508, cuando fue quitado el que ahora le impedía al papado para que fuera revelado. Pero acuérdense que ellos Satanás va siguiendo un patrón. Y vemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice, entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Cristo, cuando Él vino, quitó el sistema de sacrificios al rasgarse el velo del santuario o el velo del templo, dio por terminado esa dispensación de sacrificios para establecer el verdadero sacerdocio que está en el cielo, el verdadero templo celestial. Y ya no era basado en sacrificios terrenales. De la misma manera, Satanás va siguiendo el mismo patrón. Satanás ve que Cristo quitó el primero para establecer el postrero. Así Satanás quitó el primero, quitó el continuo para establecer la abominación desoladora. Es simplemente que vayas analizando esto, que veas cómo la cruz, el misterio de la cruz, enseña todos los demás misterios. Es precioso toda esta enseñanza porque vemos que Dios es consistente con lo que enseña y la verdad, como dije, es Cristo. Dice, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto, pues Dios les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Cuando Pablo está hablando de esta cita, cuando habla del continuo o del que se le está, lo que le está impidiendo para que sea revelado el hombre de pecado, vemos de que en contexto, para los que no reciben el amor de la verdad, el amor de la verdad no tan solo es la palabra de Dios, sino específicamente, hablando en contexto, se refiere a la revelación del hombre de pecado cuando se quita el continuo. Esta es la verdad que dice que si no la recibimos, dice que Dios va a mandar operación de error para que de esa manera puedan aceptar ideas falsas sobre esto. Ahora dice, aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el pequeño libro titulado Vistas de las profecías y cronología profética, padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Vean, dice, esto está en Review and Herald, 25 de noviembre de 1844, párrafo 25. Vean que las hermanas G. de White, la inspiración nos da la aprobación de estudiar la Biblia en la misma forma que la estudió William Miller, para que podamos entender la palabra tal cual como Dios dice, que podamos trazar bien correctamente la palabra de verdad, como habla el libro de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 15. Vemos de que aquellos que participan en proclamar el tercer mensaje, aquellos que se están preparando, tienen que aprender a estudiar la Biblia como el padre Miller o William Miller enseñó o como él estudió la Biblia, para que de esa manera entendamos correctamente la verdad. Ahora, las dos abominaciones, dice, Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre la apóstata de Israel y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iba a producirse señales inequívocas precursoras del espantoso desenlace. La hora acaecía llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, Mateo 24, 15 y 16. Y esto también está en Lucas 21, 20. Vemos que Cristo habla de que del que le entienda y lo habla con referente a la abominación del asolamiento. Él también enseña sobre la verdad acerca de estos dos poderes que asolan el pueblo de Dios. Dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendían varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. El conflicto de los siglos, página 25. Veamos que Cristo enseñó también la verdad acerca del continuo. Dice, el paganismo, al llegar el periodo cuando sufrió una gran transformación que adoptó el nombre del papismo, había sido la continua abominación por el cual Satanás se había opuesto a la causa de Jehová. Y es en la luz de estos hechos que podemos entender la referencia de nuestro Señor a la abominación de la desolación en Mateo 24, 15. Dice, es evidente que ahí él cita Daniel 9, 26 al 27. Aunque ahora no entendamos que el paganismo en el año 70 le dio lugar al papismo, nosotros sí entendemos que el mismo poder que después apareció se modificó de forma y nombre, era el mismo poder que sería la abominación de la desolación y que destruiría a los santos del Altísimo. Juan N. Andrews, El Santuario en los 2300 días, página 35, dice que la continua abominación, que era el paganismo, dice, se mostró en Daniel 8:13 que sacrificio es una palabra erróneamente adherida, que tendría que ser desolación, que la expresión representa un poder desolador, de la cual la abominación desoladora es solamente su contraparte, y la cual la reemplazó a su debido tiempo. La continua desolación fue paganismo. Vean aquí, la continua desolación fue paganismo. Lo estoy enfatizando una y otra vez para que se les quede en la mente estas cosas. La abominación de la desolación es el papado. Pero se pueden preguntar, ¿cómo puede ser este el papado? Ya que Cristo habló de ella en conexión con la destrucción de Jerusalén. La respuesta es evidente. Cristo se refirió a él, capítulo 9 de Daniel, la cual es una predicción de la destrucción de Jerusalén, y no a este versículo del capítulo 11, el cual no se refiere a este evento. Dice Daniel, en el noveno capítulo habla de desolaciones, plural, y abominaciones, plural, como vemos aquí. Por lo tanto, más de una abominación pisotea a la iglesia. Eso es en lo que concierne a la iglesia. Ambos, el paganismo y el papado, son abominaciones, pero distintas la una de la otra. El lenguaje las distingue. Uno es la continua desolación y la otra es preeminentemente la transgresión o abominación de la desolación. Eso lo ves en Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, páginas 282 y 283. Vemos que cuando Cristo habla de cuando dice el que lee entienda en Mateo 24, 15, cuando se refiere a Daniel, nos habla de Daniel 9, específicamente Daniel 9 del 25 al 27, y ahí ves que habla nos habla de desolaciones, es plural, por consiguiente es más de una, lo cual le corresponde a dos directamente. Y sabemos que es exactamente lo que dice Cristo, que el que lea entienda. Así es de que tú que estás escuchando, Dios te dice que tienes que entender estas cosas, porque es de vital, vital importancia para tu fe y para tu salvación eterna. Ahora, dice la fundación de los últimos 50 años. ¿Qué es esta fundación de los últimos 50 años? Lo que nos habla la profeta del Señor. Dice nuevamente, no dejen que ninguno destruya las fundaciones de nuestra fe, las fundaciones que fueron puestas al principio de nuestra obra por medio del estudio, de la palabra, la oración fervorosa y por la revelación. Fíjense, por la revelación. Sobre estas fundaciones hemos edificado por los últimos 50 años. Hombres suponen que ellos tienen un nuevo camino y que pueden edificar una fundación más fuerte de la cual ha estado. Pero esto es ¿qué? Un gran engaño. Otro hombre no puede poner otra fundación de la que ya se ha puesto. Eso está en Testimonios 3, y prácticamente lo que quiero enseñar aquí es de que habla los últimos 50 años. Estamos hablando que estas citas, estamos hablando de después de los 1900. Y ella nuevamente le vuelve a decir que esta es la fundación que hemos edificado en los últimos 50 años. Y que no tenemos que dejar que ninguno destruya las fundaciones de nuestra fe. Y que dice que llegaron a esa fundación por medio del estudio, de la oración fervorosa. Y no tan solo eso, pero también por la revelación. ¿Qué te dice eso? Que Dios fue el que les reveló estas cosas. Que no fueron teólogos, no fueron hombres, sino que fue Dios el que les reveló la plataforma o las verdades, que es la fundación de nuestra fe. Ahora, para contestarte la pregunta que te había hecho al principio, ¿qué es lo que hace el justo cuando los fundamentos son destruidos? En Isaías 58, versículo 12, te dice que los que son llamados al final del tiempo son los reparadores de portillos, son los reparadores de calzadas, son aquellos que levantan los cimientos que han sido tirados, desechados. Y no es nueva luz, es la luz que Dios ya ha dado y que Dios está sacando nuevamente para que tú y yo nos subamos a la plataforma y no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, como hoy se está mostrando. Por un lado, por a la izquierda, a la derecha, enfrente y atrás, hay infinidad de doctrinas falsas que están asediando y combatiendo contra el fundamento. Sin embargo, Dios es el creador de esta plataforma y que por los últimos 50 años, como ya dije, al final de los 1900, al principio de los 1900, perdón, esa era parte de la historia teológica de la iglesia. Los fundamentos habían sido inmovibles. Hasta que el hombre de pecado, hasta que hombres guiados por ángeles que fueron expulsados del cielo empezaron a introducir enseñanzas espurias, falsas. Y de ahí en fuera empezaron a adoptarse diferentes doctrinas que hasta la fecha son predominantes entre el pueblo adventista. Así que hoy, si tú me escuchas y si tú quieres escuchar y responder al llamado de Dios, si tú quieres ser de esos reparadores de portillos, tienes que regresar a las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino y andad por él. Andad por él. Y ese tiempo es hoy. Hoy, antes de que el tiempo de gracia se acabe para el pueblo adventista. Porque el tiempo de juicio comienza con la casa de Dios. Y tú y yo, nuestros nombres están por pasar delante del tribunal de Dios. Y no sé si tu nombre vaya a ser confesado por Cristo o vaya a ser vomitado por Cristo. Solamente hay dos cosas que Cristo puede hacer. Y tú, a través de tus decisiones, a través de lo que haces diariamente, a través de tu consagración, estás decidiendo una cosa o la otra. Si tu deseo es estar del lado de Cristo, te pido que en este momento te arrodilles para que tengamos una palabra de oración y que podamos orar sinceramente para que Dios sea el que impresione nuestras mentes, sea Él el quien obre nuestros corazones y que de esa manera, que esto que estamos hablando no sea nada más teorías, no sea nada más palabras, sino que produzcan la semilla de justicia, produzcan el fruto de justicia que Dios quiere que haya en tu vida y que Dios quiere que tú estés listo para la gran cosecha del pueblo de Dios. Te pido que te arrodilles conmigo. Señor Santísimo de los cielos, Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque hemos visto o hemos estado estudiando este tema tan, tan importante. Sé que muchos hoy en día dicen, no, ya no es importante. La hermana G. de Y. dice que no tenemos, que no es una piedra de toque. Señor, yo sé que estos hombres no leen en contexto las citas de la hermana G. de Y., como también tuercen muchas de las escrituras. Y yo sé que hoy en día tú llamas a vindicar esos fundamentos, como ya vimos, que se nos dice que no tenemos que dejar que nadie destruya los fundamentos sobre los cuales hemos edificado por los últimos 50 años. Yo sé que hay gentes que lo están haciendo. Y te pido que los que me escuchan, los que ven a través de la cámara, también puedan ver que esto es sólido, que esto es la plataforma que Dios estableció, que el artífice maestro dio para que no fueran removidos nuestros pies. Te pido que podamos ser firmes y sólidos en esta verdad y que podamos ser santificados al obedecer la verdad y que pueda haber unidad de enseñanza. Porque al haber unidad de enseñanza, va a haber unidad de mente, unidad de corazón. Así como en el Pentecostés, los discípulos entendieron las Escrituras de una manera y por lo tanto el Espíritu fue dado para que pudieran predicar el mensaje en una sola voz, en un mismo corazón, en un mismo espíritu y en una misma enseñanza. Ninguna divergencia había como hoy la hay. Igual en el tiempo de tus siervos, los mileritas, Padre, todos antes de la confusión reinante, hablaban una misma cosa. Lo que estaba en las gráficas era las enseñanzas y todos hablaban de lo mismo. Y por lo tanto, Señor, el poder de Dios los acompañó en esta obra, en el gran movimiento adventista. Te pedimos que en este momento también le hagas ver a mis hermanos y hermanas que tiene que haber esa misma unidad en las enseñanzas para que pueda haber ese derramamiento del Espíritu y que solamente así ellos y yo vamos a poder recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía para poder terminar esta obra así como tú nos has mandado hacerla. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones y que perdones nuestra indolencia, nuestra falta de celo, nuestra falta de consagración y que nos decidamos a entregarnos a ti completamente para que tú obres en nosotros y seamos santificados y podamos reflejar la gloria de Cristo. Señor, te damos gracias en el bendito y sagrado nombre del Señor Jesús. Amén.